Bienvenidos a Líderes que Transforman, una educación con propósito, servicio con fe. Soy Carlos de la Torre y hoy tenemos el honor de conversar con Hernán López, director de servicios académicos de ACSI Latinoamérica o ACSI Latinoamérica. Hernán es un referente en el ámbito de la educación cristiana, encargado de impulsar la excelencia académica a través del desarrollo curricular, la acreditación de escuelas, la capacitación continua de docentes y directivos. Su labor, basada en la integración de altos estándares educativos, son sólidos valores cristianos y han contribuido a transformar la forma en que las instituciones de nuestra región, en Latinoamérica, abordan la formación integral de los estudiantes. En esta entrevista exploraremos su experiencia en la implementación de políticas académicas y desarrollo de programas de mejora y de impacto de la educación cristiana en la vida de las escuelas. Acompáñanos en esta enriquecedora conversación y descubramos juntos cómo la pasión por la excelencia y la fe se unen para transformar la educación. Muchas gracias, Hernán, por estar aquí, por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás?
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Gusto de saludarte y qué bueno. Gracias por invitarme a este espacio de compartir y, como decimos en Colombia, de charlar.
Exactamente. Es una charla que buscamos compartir precisamente esas experiencias y yo creo que todos los que escuchamos esto es a poder llegar a aprender de ti, de todo lo que Dios ha estado haciendo a través de ti en este Ministerio de la Educación Cristiana. Cuéntanos brevemente sobre tu trayectoria que te llevó a dedicarte al ámbito académico y cómo descubriste tu pasión por la educación cristiana o cómo te llamó Dios a este ministerio.
Qué bonito. Gracias por eso. Bueno, yo siempre empiezo contando que yo soy hijo de una maestra, nieto de una maestra. Ambas fundaron colegios. Fui criado en un salón de clase. Fui levantado. Mi abuela me enseñó a leer y escribir. Mi mamá hizo parte de mi formación. Y todo el tiempo estuve como con ese referente, ¿no? Y desde pequeño yo era de los que tenía muy claro qué quería hacer cuando grande. Yo no quería ser policía, no quería ser bombero, no quería ser presidente, yo quería ser profesor.
Y ok. Entonces
cuando llegó el tiempo de mi formación secundaria, le dije a mi mamá, yo quiero estudiar en una escuela normalista, aquí.
Ok. Bueno,
siendo tu educación y terminas como profesor. Entonces mi mamá me matriculó en una escuela normal católica, donde... Sí. Donde recibí mi formación. Entonces, cuando yo terminé mi educación secundaria y mi high school, yo ya era profesor. Pero desde los 14 años tenía la experiencia, era una aula de clase. Entonces, yo volvía después del colegio a ir al colegio de mi abuela y le decía, déjeme enseñar, mire lo que me enseñaron, estoy en el aula, mire abuela, hay que hacer esto. Yo le ayudaba a hacer las cosas que para esa época eran innovación. Experiencia es vocacional. Mi llamado inicialmente es vocacional a ser maestro. Está en mis venas, está en mis sueños, está en mi corazón. Normalmente me pueden encontrar como el Prof. Hernán, me dicen el Prof. Hernán, ese soy yo. Soy profesor de primaria. Mi experiencia al inicio fue como profesor del primer grado por muchos años. Me encanta enseñar a leer y a escribir. Y en ese proceso, Carlos, de ser maestro, conozco al Señor Jesucristo. Siendo maestro de una escuela pública, cuando me apasionaba la educación, viene el Señor y me encuentra. Y es donde realmente mi vocación, mi profesión, hacen un match y se convierten en mi llamada. Y eso que estoy haciendo desde ese momento, cuando le conozco ya hace 29 años, es decir, un hombre joven allí, terminando mi universidad, siendo maestro, estudiando en la escuela pública, conozco al Señor Jesucristo y viene un proceso de conversión, no solo de mi fe, sino también de mi vocación cristiana.
Wow, qué interesante. Tenías el ejemplo de tu mamá, de tu abuela, por supuesto, y el Señor, pues, llega a precisamente hacerte ese llamado y a utilizarte como un instrumento en la educación cristiana, ¿verdad?
Sí, y puede ser el ejemplo de muchos de los que nos escuchan, porque mucho maestro conoce al Señor Jesucristo. Existe una relación bien bonita porque compartimos el mismo ministerio, ¿no? El de ser maestros. Pero algo que es interesante, yo fui al principio de mi vida cristiana, fui cristiano y maestro. Entonces, para mí, el cristianismo empezaba a las 6 de la tarde cuando iba a la iglesia o los domingos, los fines de semana, pero seguía enseñando en el aula igual. O sea, las mismas cosas que he aprendido, lo que me enseñaron de Piaget o de Vygotsky o de lo que había visto a mis profesores o a las monjas que me educaron, yo veía lo mismo, pero yo sí tuve otra conversión, y es cuando por primera vez asisto a una convención de colegios cristianos. Sin estar en un colegio cristiano, empecé a ir a una convención de colegios cristianos y empiezo a escuchar cosas que no tenía ni idea que existían.
Y que empezó a llamar muchísimo más la atención, ¿verdad?
Sí, que yo puedo empezar a enseñar lo mismo en el aula, empezar a enseñarles a leer, a escribir, a sumar, a restar, la educación física, lo que sea. Pero todo esto puede llevar a los niños a Dios. Y empieza el proceso de realmente convertirme en un maestro cristiano. Porque al principio era maestro y cristiano. Y eso le puede pasar a mucha gente. Líder y cristiano. Arquitecto y cristiano. Pero cuando tú encuentras dos cosas, porque lo que estás haciendo en el aula tiene una relación perfecta. Entonces, ahí es donde empieza mi camino por la educación cristiana. Evangelizando a los niños, contándoles las historias bíblicas, pero después integrando la palabra de Dios en mis clases. Esa es como la historia.
Súper interesante. Oye, Hernán, ¿y de qué manera tu formación y experiencia en la administración de programas académicos han llegado a influir en tu enfoque para elevar la calidad educativa en las escuelas asociadas a ACSI o ACSI?
Claro, y tiene que ser parte de mi historia. Mira, yo fui maestro de primaria, pero yo me especialicé en la parte administrativa. Yo fui a la universidad a estudiar administración educativa, después estudié ciencia educativa, y como mi mamá y mi abuela eran directoras, yo quería ser un buen director. Entonces yo empecé a mover hacia la parte directiva, coordinador, director de colegio, en toda esa área.
¿Buscabas formarte ya para llegar a esas posiciones?
Me encantaba enseñar y estar en el aula y con los niños, pero Dios me hizo un llamado a liderar, y creo que en el área administrativa y directiva era donde Dios me quería tener, y estoy agradecido por eso. Ahora, esa experiencia de haber sido maestro, mira esto tan interesante, por haber sido profesor de clase, es que empecé a ser director, porque el director es una persona que nace en el aula de clase.
Ajá.
No hay un director que un profesor que fue creciendo, porque cuando llega a esa posición, nunca se le olvida que fue profesor.
Claro.
No se le olvida y entiende cuando un profesor pide algo, porque sabe, él lo necesita para hacer su trabajo. Entonces, claro. Mi experiencia directiva empezó siendo fundador de colegios, ayudado a fundar colegios, siendo director administrativo, pero con mentalidad de maestro. Entonces, toda la experiencia que he acumulado, también en diferentes ámbitos, he podido estar sirviendo en colegios de fundaciones donde inclusive teníamos niños de la calle, en colegios de un estrato alto, en el sector público, en el sector privado, en diferentes ciudades. Eso me ha ayudado para entender que la educación cristiana necesitaba llevarse a otro nivel y de salir del conformismo de solo ser un colegio que evangeliza como lo haría la iglesia, porque realmente es la iglesia. Entonces, esta preparación en los temas administrativos, de gerencia educativa, participación en eventos de liderazgo, me ayuda a poder ayudarle a los directores o a entender que los colegios cristianos tienen que aplicar principios de administración y dirección y de calidad que están en el mundo, bueno, nosotros lo llamamos secular, que están en el ámbito educativo, en el contexto educativo,
claro.
traerlos al área educativa. Entonces, ahí es donde yo empiezo a decir, espérate, los colegios cristianos también pueden ser buenos académicamente.
Claro.
Yo eso lo descubre, digamos que todo el grupo de personas que empiezan a entender que la educación cristiana puede ser de calidad. Porque el paradigma es buen colegio, cantan bonito, les enseñan a orar. Ay, pero académicamente regular. No.
Exactamente.
Siempre. Ay, esos niños se portan tan lindo, hacen los coros, las presentaciones, pero les va mal en las pruebas. No, tiene que ser todo lo contrario. Entonces creo que eso es lo que más ha influido para animar a los colegios y a las escuelas de ACSE que busquen procesos de estandarización de calidad.
Pues sí, la verdad es que sabemos que has estado en la parte de desarrollo de políticas académicas y de mejora continua, y precisamente en ese ámbito de estrategias de desarrollo curricular, ¿cuáles consideras que son los elementos claves para desarrollar un buen currículum que combine la excelencia académica y formación en valores cristianos?
Qué bueno. Tengo un lema cuando empiezo la mayoría de mis conferencias, cuando por primera vez tengo un auditorio que me va a escuchar tengo una consigna y es educación cristiana, 100% educación, 100% cristiana. No existe que es más importante. No es un 80-20 para hacer una buena educación. Tiene que ser 100% educación, es decir, hay que cumplir con todos los estándares académicos que se espera en ese contexto en donde están, en el grado en el que están, en el país que están, en la ciudad que están y el nivel que se espera educativo. No puedo subordinar la parte cristiana de quizás de formación espiritual o de formación devocional a cambio de sacrificar calidad educativa. Entonces, ¿qué asegura? ¿Cuáles son los elementos para un currículo que combine excelencia académica y formación en valores cristianos que tengan el mismo peso? La importancia del rigor académico que el desarrollo de la vida cristiana. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. De nada te sirve tener niños que lleguen a un devocional, que sean expresen su relación con el Señor, pero que sean impuntuales, que no le aporten las clases, que estén pidiendo permiso para entregar los trabajos tarde. Y entonces no, ahí no está funcionando algo, porque el día que van a ir a un trabajo, no les van a permitir después de la tercera llegada tarde. Ay, claro, no, eso no importa. Como tampoco, por ser muy puntual, pero si no tienes una vida cristiana, pues eso no es lo que realmente va a ser relevante en la vida. Entonces creo que es un balance, 100% educación cumpliendo con el rigor académico y 100% en la formación de valores. No pelea, no son...
Sí, claro, no están separados, por el contrario, van en un conjunto, es un todo.
Así es, así es.
Qué bueno que nos recuerdas eso y que pues podamos tener en mente para poder seguir enfocándonos constantemente en eso, en no verlos como ámbitos completamente separados, sino uno solo. Buscar esa excelencia en todos los ámbitos.
Sí, creo que los maestros y los directores deben procurar revisar eso. Revisen cuando su colegio está creciendo de una manera desbalanceada en las dos cosas y no está mal. Dios no va a molestarse si le das más tiempo a las matemáticas.
Claro.
Porque las matemáticas son las que les van a ayudar a los niños a llegar a un buen lugar, quizás, en una carrera, en el futuro, claro, a la tecnología, bueno, diferentes cosas.
Y se trata de formar líderes, ¿verdad? O sea, pues bueno, por supuesto con los principios eternos de Dios, los valores cristianos, y el conocimiento que se necesita, bien lo comentabas, para una administración, no son partes ajenas a una organización. Por el contrario, a Dios también le gusta que hagamos las cosas en orden, ¿verdad?
Claro que sí.
Decentemente, como dice. Sabemos también que pues en esta posición donde Dios te ha puesto en ACSI, en ACSI, estás muy, muy enfocado también a procesos de acreditación y de estándares de calidad. ACSI ha establecido altos estándares internacionales en las escuelas, eso lo sabemos. ¿Qué procesos y políticas han resultado más efectivos para lograr la acreditación y mantener la calidad educativa en las instituciones cristianas, ¿no?
Claro, en este trasegar por la educación cristiana me encuentro desde hace unos... quizás 8 o 10 años con los temas de acreditación, porque trabajé en un colegio acreditado. Cuando llegué a ese colegio acreditado, Carlos, ¿sabes qué fue lo primero que me dijo la directora que me contrató? Me contrataron y me entregó los manuales de acreditación y me dijo, mira, estúdialos estos 2 días. Mis 2 primeros días de trabajo fue estudiar los manuales.
Ok.
Y me dijo, si me cierran el colegio o me quitan la acreditación, por esto es tu responsabilidad.
Wow.
Y me enseñó a decir, ok, yo no solamente voy a cumplir con la ley, no solamente voy a cumplir con lo que normalmente debería hacer, sino voy a buscar unos estándares de calidad en mis procesos. Y yo era el director administrativo. Entonces, en lo financiero, en lo bienestar, en la planta física, en el transporte, en la salud, buscar estándares de calidad. Esta experiencia...
O sea, poner los objetivos y buscar llegar a ellos, ¿verdad?
Sí. Mira, la ley en Colombia te dice... tal vez necesitas que haya un espacio recreativo, pero cuando el estándar te dice el espacio recreativo también tiene que ser seguro.
Claro.
Ah, es diferente. Ah, necesitas tener esto en tu país, pero si el estándar te dice elévalo, tienes que buscar eso, porque es una buena práctica quizás. No me va a pasar nada malo si no lo hago. Pero si lo hago, va a beneficiar a mi comunidad. Entonces, en este tema, ahí empecé siendo parte de un colegio de acreditación. Empecé a ser parte de equipos de colegios de equipos de acreditación a otros colegios. Entonces, esa es otra mirada. Y luego empiezo a dirigir este programa. ¿Sí?
¿Qué?
Entonces, eso, tengo la mirada de tres. El que está dentro del colegio, el que visita un colegio y el que también lidera estos procesos de acreditación.
Claro.
Y ahí me doy cuenta que podría el proceso, uno de los procesos que más ayuda a que un colegio acreditado mantenga estándares de calidad es que sea honesto y deje participar a la comunidad. Cuando lo hace desde el punto de vista de un equipo cerrado en la oficina del director, no lo va a mantener. Pero cuando lo abre a su comunidad, cuando no le importa preguntar, cuando puede encuestar, cuando puede dejar que participe, sabes que inclusive es de la señora que hace la limpieza. Ella debe participar del proceso de acreditación. Alguna vez en un colegio que estuve apoyando el proceso de acreditación, ¿sabes qué? Invité a la señora que limpiaba a que delante maestros vendiera el colegio, lo ofreciera. Como si a ella alguien se la encontrara en la calle y le dijera, señora, usted trabaja en ese colegio, ¿por qué debería poner a mi hijo ahí? Mira, ajá, esta señora la tenía más clara que todos los profesores. Más clara. ¿Por qué? Porque fue incluida dentro del proceso. Ella entendía la misión, la visión. Cuando le hablaban de, aunque no era su responsabilidad, entendía que lo que hiciera iba a afectar la vida de los niños. Entonces, participación de la comunidad es un proceso que va a ayudar a que los colegios logren mantener un estándar de calidad. ¿Qué políticas son importantes establecer?
Okay.
Yo creo que una política que hace que un colegio avance son las políticas relacionadas con la autonomía, sin que sea independiente, que le puedan dar al equipo de liderazgo.
Ok.
Cuando no existe una clara relación, no una clara diferenciación entre el rol de los cuerpos directivos o juntas directivas y el liderazgo del colegio, ahí se falla porque no se logra mantener la calidad. Las juntas directivas o los equipos de ese nivel de gobernanza deben entender que su rol es netamente estratégico, de cuidado del colegio y hacer que avance la visión.
De supervisión de las políticas, de que se estén haciendo las cosas
creadas
o se establecieron, nada más.
El director pueda funcionar, los coordinadores, los subdirectores. Entonces, si tú me preguntas, enfóquese en hacer políticas que realmente regulen las relaciones entre el cuerpo directivo y el liderazgo del colegio.
Ok, qué bueno. Es importante poderlo tener en cuenta para uno mismo, para todos los que puedan llegar a escuchar este podcast, que en tu experiencia es un punto, ¿no? Con estos 29 años que Dios te ha tenido en la educación, ¿verdad?
Así es.
Dan, ¿cómo integras también la innovación de las nuevas metodologías en el trabajo diario de las instituciones cristianas, especialmente en contextos multiculturales y desafiantes? Sabemos que pues hay muchas cosas en el mundo que pueden ir cambiando, pero los principios eternos de Dios, eso, ¿cómo integras esas metodologías o más bien claro, los principios de Dios a las metodologías?
Bueno, gracias. Los procesos de acreditación tienen que ser aplicables a diferentes contextos, de diferentes realidades. Eso es muy importante. La acreditación, acreditar un colegio o buscar estándares de calidad, deben ser aplicables a cualquier tipo de institución educativa. No todos lo logran de la misma manera. Creo que en este tiempo tan desafiante, sobre todo en los últimos 5 o 10 años que tenemos, donde se está tratando de innovar tanto, yo le recomiendo al colegio que no innove en cosas que vayan alejadas de su misión y su visión.
Okay.
Los colegios son atractivos para cualquier cosa. Cualquier producto le ofrece. Busquen al director y le dicen, le tengo la última plataforma, le tengo el programa, este sí le va a funcionar. Y hay una fila de personas queriendo hablar con el director porque son un mercado muy atrayente.
Claro.
Si el director no discierne muy bien si lo que yo voy a implementar sigue apoyando mi misión y mi visión, va a fallar.
Entonces, claro.
En estos contextos, ¿cómo integramos la innovación? Que lo que yo vaya a implementar realmente le aplique y me respalde lo que yo quiero hacer. ¿Qué sucede si yo llevo un proceso natural de, por ejemplo, en un colegio de bilingüismo, desarrollo una segunda lengua?
¿Tú sabes?
¿Programas existen? ¿Cuántas? ¿Desde Open English?
Sí.
programa más fortalecido de cualquier otra institución educativa de idiomas. El colegio no puede estar jugando todos los años con uno y cambiando, no, tiene que establecer cuál es el que le sirve a él.
De acuerdo. De acuerdo a su visión y su misión, esos.
Sí, claro, porque puede ser, sabes que también los colegios a veces corren mucho detrás de la moda, porque está de moda.
Sí.
Y pero no saben las implicaciones. Entonces, porque otro colegio lo hace, ¿no? ¿Qué te sirve a ti? Entonces, la integración de la innovación debe ir muy de la mano de lo que yo realmente quiero. Pensaría la gente que un colegio que está enfocándose mucho en textos y en libros es un colegio anticuado, ¿no? ¿Sabes que no? Más bien, balance. Otros colegios he encontrado, colegios que al inicio le estaban dando tablets y iPads a sus niños desde preescolar. Pero hicieron ese análisis y dijeron, no, vamos ahora desde tercero de primaria. No necesitamos que los pequeñitos tengan tanto conectividad en el colegio. Entonces, es decisión y las nuevas metodologías lo mismo. Porque, pues, puede cambiar muchas cosas, diferentes modelos de trabajar en el aula. Entonces, te diría que realmente respondan a la misión, a la visión del colegio, es lo mejor que pueden hacer para integrar la innovación de tecnología o cualquier otra metodología que están ahí. Y que sean realistas. Mira, no todo lograr de la misma manera. Puede que tengas dos colegios en la misma ciudad o en el mismo sector, pero no todos enfrentan lo mismo. Entonces, más bien adaptados a su realidad.
Buenísimo, buenísimo. Creo que es bastante importante lo que tú nos estás comentando. Adicional a todo eso, y referente a programas de capacitación, ¿qué tipo de programas de formación y de desarrollo profesional ha implementado ACSI o ACSI para docentes y directivos? ¿Y cómo estos han impactado en la calidad educativa?
Ok, gracias. Históricamente, ACSI ha estado interesado, basado en su misión, en fortalecer centros educativos cristianos y equipar a sus docentes. Entonces, el proceso de equipamiento viene a través de capacitación y lo que ha hecho ACSI a nivel global desde hace décadas es ofrecer un programa de certificación para docentes cristianos y para liderazgo cristiano. ¿En qué consiste esto? O más bien, ¿de dónde surge? MAET tiene la formación académica. Si tú eres licenciado en ciencias naturales, tienes una maestría en historia, o eres un experto, una persona en matemáticas, ya lo tienes. Tú ya tienes la capacitación, ya tienes el conocimiento, la metodología, inclusive lo sabes enseñar. Pero ¿qué pasa con aquellos aspectos que fortalecen la visión cristiana de la educación? La filosofía, la cosmovisión, la integración bíblica curricular, eso no te lo enseñaron en la universidad, sobre todo en nuestras universidades latinoamericanas. En otros contextos puede haber más universidades cristianas, pero nosotros no. Entonces, el programa de certificación viene a aportarle al docente aquellos elementos que complementan su profesión en cuanto a educación cristiana. Entonces, desarrolla.
Los enriquece, los fortalece.
Los fortalece, los ubica y les enseña eso que yo aprendí, Carlos, que muchos maestros hemos descubierto en Latinoamérica y en el mundo, es cómo integrar la Biblia a nuestras clases. Porque si no, seguirá siendo responsabilidad del profesor de Biblia o la clase de religión o la iglesia, no. Pero cómo es de temáticas, cómo es de la ciencia, la educación física, la tecnología, yo puedo formar una cosmovisión bíblica. Entonces, el programa apunta a eso y tenemos una versión para liderazgo enfocado también en decisiones de eso. Esa es una gran forma que nosotros capacitamos. Yo creo que en este momento en Latinoamérica tenemos, bueno, más de 1,000 que han pasado por su proceso de certificación con ACSI históricamente, lo pueden seguir estudiando, lo pueden revalidar, es mantenerse actualizado, es ir profundizando. ¿Qué pasa cuando tú echas una licenciatura, después una especialización, una maestría, un doctorado en tu carrera? Tienes que empezar a echar raíces en los fundamentos cristianos y para eso están estos programas de formación docente, que están acompañados también de eventos, de capacitaciones en eventos, convenciones, congresos. Valga la pena anunciarle, ¿no?, a la gente en México que vamos a tener nuestra primera convención de colegios cristianos en Ciudad de México.
Primeramente Dios.
Con la ayuda de Dios, si lo logramos, allí esperamos, porque es también donde aportamos los elementos de formación que un maestro pueda escuchar para su aula.
Excelente. Precisamente el día de ayer platicaba con mi esposa referente a todo esto y pues decíamos, pues es que ya estando en el ámbito educativo, pues el seguirse capacitando se vuelve un estilo de vida y debe de hacerse eso. No podríamos nosotros pedirle a los estudiantes que es importante que se preparen, es importante que se capaciten en las diferentes materias y que logren buenas calificaciones, si nosotros no estamos tampoco en ese ambiente o en ese ritmo, ¿verdad? Y pues la educación no termina.
Así es, un maestro de por sí es una persona inquieta por leer, por investigar, por aprender. Es algo natural del maestro. Cuando eres un maestro cristiano, te debes enfocar en temas y en cosas de educación cristiana.
Y me gusta mucho cómo lo acabas de decir, es que sea inquieto, ¿verdad? O sea, constantemente, ¿y ahora qué más puedo aprender? ¿Y ahora cómo puedo hacer esto? ¿Ahora cómo puedo hacer lo otro? ¿Verdad? Y constantemente mejorar pues primeramente en uno mismo, nuestra relación con el Señor. Eso debe ser lo fundamental, ¿verdad? Y pues de puesto también la parte académica. Man, dentro de todo esto, ¿cuáles han sido los mayores desafíos en la capacitación del personal académico? Y en tu experiencia, ¿cómo los han llegado a superar para asegurar un aprendizaje continuo y efectivo?
Claro. El mayor desafío que podría identificar hoy Carlos en cuanto a capacitación de docentes fue o es el reto de la tecnología. El cambio que hubo de forma del modelo de aprendizaje desde lo presencial hacia pasar a temas de plataformas, aprendizaje autónomo, que tú mismo seas el que lleve tu proceso, ha sido un desafío. Muchos maestros se han frustrado, se han quedado. Ahora, esa era una generación de maestros. Los maestros ya, digamos que conocen un poco más de estas herramientas, pero ¿sabes qué? Ellos desconocen las raíces profundas de la educación cristiana que sí tienen aquellos que fuera claro de la manera. Entonces es un desafío. ¿Cómo combina las dos cosas? ¿Cómo combinas a un maestro de experiencia que tal vez no sabe manejar una plataforma, un Zoom, pero lo sabe, lo vive, ama al Señor, lo tiene otro estudiante? Entonces es cómo combinar esas dos cosas. Y como aquellos jóvenes que ya en este momento pues saben manejar todas las plataformas, pero no les gusta leer. Les gusta
sí.
Comer libro, como nos gustó a muchos. Entonces ya no van tanto. Es mucho más fácil pues ir a Google y buscar una cita bíblica y encontrar en este momento aplicando la inteligencia artificial un ejemplo. Pero eso creo que sí es un reto en este momento. ¿Qué estamos haciendo para superar esos procesos de capacitación? Yo creo que es importante tener un balance también entre lo virtual y lo presencial.
Claro.
Vamos a los colegios que tengan espacios de capacitación presenciales, muchas charlas, ¿sabes? Deberían charlas, pero como comunidades de académicas que hablen entre ellos, que escuchen el consejo. Los colegios deberían tener maestros que den consejo a los maestros nuevos, que les enseñen, que les oren, que les cuiden. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, una combinación entre la tecnología y algunos otros modelos, digamos que un poco más clásicos y que no son anticuados, sino son de otra manera, que escriban, por ejemplo. Y creo que el programa de certificación que tenemos está entrando en esa nueva modalidad, que no solamente quiero que estudies en una plataforma, sino tienes que darme evidencias. ¿Cómo estás haciendo esto? Déjame ver que lo estás haciendo. Entonces estamos ahí variando y implementando algunas cosas interesantes.
Que es parte de la rendición de cuentas, no nada más se trata de hacerlo. Digo, pues Dios nos manda a ser sal y luz, ¿verdad? Y que, pues bueno, Él nos hace, nos transforma, pero no para que estemos en lo oculto, sino también para que otros puedan llegar a aprender, puedan enriquecerse también con las experiencias de los demás, ¿verdad? Hablemos de las dos tipos de generaciones que nos acabas de hablar, aquel experimentado que no está tan metido en la tecnología, y aquel que domina la tecnología porque casi casi nació con ella, pero no tiene toda esa experiencia. Entonces, el estar abiertos a poder aprender y que pues se puedan enriquecer mutuamente.
Así es, debe haber un balance entre los dos.
Oye, ¿podrías darnos algunos ejemplos de cómo el intercambio de buenas prácticas entre escuelas, esto que nos estás comentando, ha contribuido a mejorar el desempeño académico y la integración de valores?
Bueno, creo que, a ver, te voy a hablar un poco acerca de ejemplos interesantes de colegios que han hecho cosas buenas para avanzar. Creo que los colegios que comparten experiencias, bueno, eso es una cosa interesante. ¿Sabes qué? Que tú abras tu colegio para que alguien te visite.
Ok.
Otros maestros vengan a ver tus clases. Que caminen por tu colegio y digan, de aquí yo puedo aprender. Y que tus maestros vayan a otras escuelas. Creo que los colegios deberían tener eso como parte de su plan. Al menos deberías visitar, si eres un director o un líder del colegio, al menos en el año deberías ir a visitar otro colegio. Y no siempre tiene que ser cristiana. Pero
Claro.
Tú, en tu rendición de cuentas, es cuántos colegios visitaste para saber qué están haciendo, qué puedo yo incorporar, no para robar ideas de una mano a guiar, pero sí para decir, mira, esto es lo que está pasando. Esa es una muy buena práctica que los colegios deberían hacer, intercambios, visitar, conocer, porque pues asistir a conferencias, a seminarios son valiosos, pero nada más que estar en el campo y ver con otro para académico que te dice, mire, esto se hace así de esta manera. Otra buena práctica que contribuye al desempeño académico es siempre consultar lo que otros, cuando yo quiero implementar un programa, primero preguntarle que ya lo hayan hecho. Y si es exitoso o no. Y si le, ¿no? Tampoco pensar que porque le funcione a él me va a funcionar a mí, pero ¿qué hizo que ese programa sea exitoso? Basado en lo que te mencioné antes, como hay tanta oferta para los colegios,
claro.
No funciona. Pero ok, yo quiero hacer y me anima. Si un colegio acredita, alguien en un colegio viene a preguntarme por la acreditación, yo le digo, mira, habla con ese otro colegio que se ha acreditado y él te va a hablar de su experiencia. Porque pues yo estoy ofreciéndote mi programa, pero
claro, por supuesto.
Él cómo lo vivió, cómo lo hizo. Y va, uh-huh. Y va. Entonces, serían dos prácticas interesantes que promuevan esos intercambios y que verifiquen con otros que están haciendo las cosas bien. Una muy buena práctica es administrativa, por ejemplo, es que armen sus presupuestos o sus planes, pero con toda la gente, desde abajo. Yo sé que a veces no hay todos los recursos para todo lo que se quiere, pero si tú armas tu presupuesto del colegio o tu plan estratégico sin preguntarle al portero, sin
claro.
Señoras que limpian, sin preguntarle a la enfermera, sin preguntarle a la profesora preescolar, estás haciendo tu deseo, no el deseo de él, y Dios va a bendecir cuando tú estás administrando bien. Y he visto que los colegios que empiezan a involucrar a las personas de manera controlada y adecuada, la gente se siente satisfecha y dice, ok, yo hago parte de esto.
Claro.
Voy a darla toda porque hago parte de este colegio.
Qué buenas recomendaciones nos das, y es muy cierto que muchas veces podemos estar encasillados, es tanto nuestro día a día que pues a veces no vemos ya más allá de nuestras paredes, ¿no? De lo que nosotros conocemos, y poder visitar otras escuelas, pues nos puede ampliar el panorama, ¿verdad?
Claro.
Bien dices, no necesariamente para robar o para decir esto, bueno, no de como de secrecía, sino más bien para enriquecer y ampliar el acto. Y creo que nosotros como escuela debemos también de sentirnos pues abiertos o con la libertad de poder permitir que otros vengan y miren, o sea, si eso le funciona, pues al final de cuentas no se trata de mi éxito o del éxito del otro, se trata del ministerio del Señor.
Claro, mira, te cuento una experiencia real de los últimos meses. Un colegio muy amado que tengo en otra ciudad aquí en Colombia, en Cali, me pidió ayuda para revisar su programa académico. Entonces nos buscan como AXI para revisar su programa académico. Yo le dije, ¿sabes qué te funciona mejor? Que otro colegio te lo ayude a revisar. Y los puse en contacto con un colegio cristiano acreditado de Colombia.
Ajá.
Y este colegio acreditado le está ayudando a revisar su programa académico. Porque yo solo intermedié. Entonces creo que una buena práctica es hacer links, contactos con quien está haciendo las cosas mejor que yo para que me ayude a mejorar. Entonces a veces nos da pena, a veces la gente le da vergüenza o se sienten mal o hay orgullo para mostrar la casa.
Claro, por
supuesto. Yo la abro, pues nadie me va a poder ayudar. Es una buena práctica, ¿sabes?
Y vendría siendo un poquito del principio del ser también hospedadores, ¿no? Tener ese espíritu de hospedar, básicamente es abrir las puertas de nuestro hogar, abrir las puertas de nuestra institución para que otros también puedan sentirse cómodos, bueno, enriquecerse también. Sucede en el día a día con las familias, ¿no? Alguien va a la casa de alguien más y ve cierta decoración y dice, me gustaría también tener algo similar. O traigo esta idea y lo combino con otro, ¿no?
¿Quién le fabricó ese mueble?
Exactamente, sí. Sí, así es. Pues bueno, esperemos que el Señor nos ayude a tener esos corazones para abrir las puertas y poder, pues ayudarnos mutuamente, ¿verdad?
Sí es.
Sería parte del llevar las cargas los unos a los otros, yo creo.
Claro, y bien lo dice la Biblia, que podríamos estar hospedando ángeles.
Así es.
En que sea una bendición para tu cuenta. Entonces, abre tu colegio. Si me escuchas, abre tu colegio para que te visiten y visita a otros.
Fantástico. Oye, Hernán, desde tu posición, ¿cómo visualizas el futuro de la educación cristiana en América Latina y cuáles crees que serán los principales retos y oportunidades en los próximos años?
No visualizo la educación cristiana en peligro, pero sí va a ser perseguida.
Ok.
No se va a acabar, no va a haber una conclusión de los centros educativos cristianos, pero viene persecución. Persecución, ya sabemos, algo que, un término nuevo que aprendí en los últimos años es el secularismo hostil.
Ok.
Donde no es una persecución abierta, pero no te van a dejar vivir. No te van a licenciar, no te van a dar permiso, te van a bloquear por el hecho de tu fe. Entonces creo que los colegios y la educación cristiana viene en nuestra región. Frente a eso es lo que ya sucede en otras partes del mundo. Entonces, ¿cuál es el reto? Carlos, los colegios tienen que pelear con calidad educativa porque la competencia es alta.
Claro.
El colegio de lado, que no es cristiano, está ofreciendo cosas que son más atrayentes.
Ok.
Ello que está ofreciendo eso por ser un colegio secular, quizás, o sin una visión cristiana en la educación, los gobiernos no lo van a molestar tanto.
Claro, sobre todo teniendo esa calidad, ¿no? Cuando se va cumpliendo.
A ustedes, porque la gente piensa que la calidad viene por no ser cristianos. Nuestra responsabilidad es demostrarles que podemos ir siendo cristianos, tenemos esa calidad. Entonces, yo voy desde lo más sencillo. Si alguien me escucha y tú entras a tu colegio y las puertas están desvencijadas, las paredes están por caerse, las ventanas no funcionan, y quieres ser un colegio cristiano, pues te van a molestar, te van a perseguir, te van a bloquear.
Claro.
Eso es tan sencillo, ¿sabes? Entonces, no hay que dar la oportunidad para que vengan estos ataques. Hacer todo en orden, todo lo legal. La cantidad de colegios cristianos en Latinoamérica que viven temas legales porque no hicieron bien las cosas desde el principio. Entonces piensan que los están persiguiendo por ser cristianos. No, no es por ser cristiano, es porque no hace las cosas bien. No lo estás bien, no tienes tus papeles en regla, no cumples con los requisitos, te van a cerrar el colegio. Es que me están por cristiano. No, el cristiano tiene que demostrar que cumple con la ley porque es el principio bíblico.
Por un pues,
¿cómo vamos a cumplir con la ley divina si no somos capaces de cumplir con la humana? Va a haber persecución, va a haber injusticia. Carlos, el Señor nos dijo, en el mundo tendréis
aflicción.
Recuerda que yo he vencido. Punto.
Así es.
Esta es la esperanza que tenés. Viene un tiempo así difícil. El reto mayor es buscar calidad educativa, alcanzar estándares de calidad. Las oportunidades son valiosísimas a través de organizaciones que promuevan la educación cristiana, no solo nosotros. Aliarse, asociarse, no lo hagan solos. El que está solito le toca batallar solo.
Unirse
a las organizaciones como ACSI y otras organizaciones que de verdad den cobertura, que nos ayudemos unos entre otros, es una gran oportunidad. Y una de las principales es porque otra que veo es, Carlos, los colegios no deben tener temor que los niños van a dejar de ir a los colegios cristianos. Los colegios cristianos se pueden volver apetecibles porque se van a volver novedad. Porque hay tanto de lo otro, que el colegio cristiano puede volverse apetecible y hay que mostrarlo apetecible. Sí, quiero un padre de familia quiera venir, que el niño quiera venir, que es pelear con cosas frente al mundo que nosotros sí podemos ofrecer. Entonces, la oportunidad está ahí porque hay familias que son un remanente que no van a querer incluir a sus hijos en procesos educativos alejados de los principios que quiere como familia. Entonces, hay una gran oportunidad ahí.
Tienes toda la razón. Y creo que es algo que debemos de aprovechar. Y bien dices, es nuestro grande diferenciador es eterno, o sea, es el Señor. Y debemos de estar buscando esa excelencia en todos los aspectos.
Pero, claro.
Ganarle en las áreas.
Sí, recuerdas la historia de David y Goliat, ¿no? Le dice sí. A Goliat, tú vienes a mí con espada, con cuco, con casco, vienes todo armado. Mas vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. El colegio cristiano tiene al Señor de su lado. Puede que el otro tenga las grandes campus,
de grandes instalaciones,
naciones, los convenios, pero allá no está el Señor.
Exactamente.
Y hay familias que en el mundo, puede que para unos eso sea importante, pero hay otros que no. O sabes qué, ¿por qué no soñar con eso también? Entonces, es no tener temor, no tener temor, y pero sí buscar cómo alcanzar el corazón. Al colegio cristiano lo van a buscar siempre porque tiene unos distintivos. Otro de mis eslogan, la educación cristiana no es peor ni mejor, no es mejor ni peor, ¿sabes? No hay mejor ni peor. La educación es distintiva, es distinta.
Claro.
Siempre habrá un colegio mejor que el tuyo, siempre. Y habrá un colegio peor que el tuyo, pero la educación es distinta. No somos mejores, somos distintos.
Exacto.
De eso podemos
hablar. Lo que nos debe de caracterizar, desde el trato a los estudiantes, desde cómo llevar diferentes cosas. O sea, una institución académica secular no va a ver al estudiante como ese tesoro, como ese regalo del Señor, alguien que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios, y entonces poder ser tratado con la dignidad que merece.
Así es, así.
¿Verdad?
Es.
Oye, en tu experiencia, ahora con todo esto, bien hablamos de tecnología, esta parte de innovaciones también que nos has comentado, ¿qué rol crees que juega la tecnología en la transformación educativa el día de hoy? ¿Y de qué manera puede potencializar la integración de los valores cristianos, de la fe y la excelencia académica en las escuelas cristianas?
Bueno, la tecnología nos va a ayudar, Carlos, a comunicarnos con la siguiente generación. O sea, la tecnología debe ser no el ideal, sino el instrumento.
Claro.
Históricamente ha sido así. ¿Recuerdas en nuestra historia, a nuestra edad, cuando la televisión era un instrumento o era por énfasis? No, es el instrumento. Mucha gente aprendió a estudiar porque habían programas educativos para la gente que no podía ir a una escuela. Y en el pasado fue la radio.
Sí.
Después es el internet. Ahora, siempre será un instrumento. Entonces, el colegio que está viendo la tecnología como el fin, está en problemas. Porque lo que compre hoy, mañana va a estar desactualizado. Debe seguirle dando lugar de instrumento para comunicar.
Claro.
Herramienta, no es el fin. No se te va a acabar la vida el día que se fue el internet o cayó la electricidad. No. Ese día, el maestro debería decir, algo pasa. Es un medio. Pero como los estudiantes de esta generación nueva están en otro lenguaje, yo debo aprender a utilizar la tecnología para comunicar con ellos, ¿sí? No vamos, los maestros somos irreemplazables. La tecnología no nos va a reemplazar. Pero si yo no aprendo a utilizarla, no voy a poder comunicarme con ellos.
Exactamente.
Pues ellos, tú ya sabes, ¿no? La nueva generación no te aprende algo que dure más de... Bueno, este podcast no es para esta generación. Este podcast es para...
Queda claro, sí.
Porque si no, a los 3 minutos perdemos la audiencia de un jovencito de 13, 14 años. No van a escucharnos. Si yo quisiera transmitir esto mismo a ellos, debería estar haciendo un TikTok.
Claro.
Manera.
Seos todos. 45 segundos, ya lo mucho y se ha ido reduciendo, ¿no?
El maestro y el colegio deben empezar a tener eso. Para que esa sea una forma de comunicar el mensaje de la fe, el mensaje del evangelio, también cambiar, digamos, las formas como ellos aprenden para poderlos evaluar, eso va a ayudar a potenciar. Entonces, la escuela cristiana no debe ver la tecnología como un problema, debe verlo como una herramienta, en la medida que lo tampoco morir. Pues si no tiene el último iPad para todos, el último Mac, ¿no? ¿Qué tenemos al alcance de nuestra mano? ¿A quién le sirve? Yo soy partidario y muchas teorías de psicología hablan de que los niños pequeños en el colegio no deberían tener tanto acceso a la tecnología. Ya la tienen en la casa.
Claro.
Después, sí. No les pese las cosas para que desarrolle su motricidad. Entonces, si un papá quiere, no, pero porque no tienen computadores en el aula. Y tú tienes una buena justificación y estás utilizando bien el tiempo para otras cosas, se vuelve irrelevante la tecnología, ya.
Las
momento.
Bien lo dices, es una herramienta que puede ser utilizada de manera adecuada. En sí, lo malo no es la herramienta, sino el uso en el que nosotros le damos a ello, ¿no? Hoy con esta parte de la inteligencia artificial y todo eso, bien, hay algunos podcasts de ACSI con Gary Nelson, que nos va precisamente de todo eso, que pues no es el enemigo la inteligencia artificial, es una herramienta que podemos llegar a utilizar también. Hay que aprenderla, ¿verdad? Hay que involucrarse también en todo eso. No que sea lo único ahora, pero la inteligencia artificial va a pasar también. Va a llegar algo completamente diferente. lo que se va a mantener eternamente siempre va a ser los principios bíblicos, la palabra del Señor, que eso es lo importante.
Claro que sí.
Sí. Mi estimado Hernán, ¿qué mensaje o consejo le darías a los líderes, además de lo que ya nos comentaste, de visitar otras escuelas, líderes y educadores que buscan transformar sus instituciones a través de una gestión académica basada en excelencia y, como ya lo habíamos platicado, que no esté separado, sino que los valores cristianos vayan unidos con esa parte de la excelencia académica?
Quisiera empezar diciendo que el colegio defina cuál es su concepto de excelencia.
Ok.
Podría ser un problema si uno piensa que excelente es una cosa y que ser excelente es otra. En mi concepto, excelencia es hacer lo mejor que puedas con lo que tienes disponible.
Ok.
No puedo hacerlo porque no tengo eso, no. ¿Qué te ha entregado Dios? Hazlo lo mejor. Lo mejor que puedas con eso, serás excelente. ¿Por qué? Porque estás haciendo el mejor uso de los recursos que Dios te ha dado. Entonces, si me está escuchando algún directivo, líder educativo, maestro, es, mira qué te ha dado Dios, hazlo, potencialo lo máximo, haz lo mejor que puedas con eso, y es tu colegio va a transformarse, va a cambiar. Los recursos que tienes, tienes que ser creativo. Entonces, ser colegio excelente, eso es ser excelente en este caso. No es hacerlo como otros lo hacen necesariamente. Y recomiendo que los líderes de colegios busquen procesos de aseguramiento de la calidad. Obviamente, un proceso de acreditación, un proceso escolar de mejora continua, una certificación de calidad que le ayude a perseguir y a asegurar en el tiempo lo que quiere, ¿no? Las gestiones que quiere. Los maestros, su aula tiene que ser el lugar donde realmente entienden que está su ministerio. Si el maestro piensa que es profesor y se va a su ministerio, que es ser evangelista o ser músico de la iglesia o ser pastor o ser el profesor de los adolescentes en la iglesia o el de ministerio de parejas, pero no está viendo su aula de clase como su ministerio, le va a costar un poco.
Claro.
El profesor de aula ve su salón de clase como su ministerio, va a haber transformación educativa.
Fantástico, y qué bueno recordar absolutamente todo eso. Hernán, nos estamos acercando ya a este cierre de esta entrevista que ha sido bastante enriquecedora, que nos quedamos con muchísimos puntos en lo personal. Yo creo que estoy apuntando varias cosas para poderlas seguir. Y mirando tu carrera, ¿cuál es la lección o la experiencia más valiosa que te ha marcado en este camino de la educación cristiana y que quisieras compartir con nuestra audiencia?
Tendría que ser la misma experiencia que tienen muchos de los que estamos en el campo educativo cuando te encuentras con un alumno que te ha superado o que está haciendo las cosas mejor que tú. Cuando te encuentras en la vida con un alumno que dice, profe, yo hice esto por usted. O sea, usted me enseñó esto, usted impactó mi vida. Que la vida te va a darte esa vuelta, todos nos la va a dar, que en algún momento nos vamos a volver a encontrar con ellos en la
real.
Y que tú puedas decir, gracias, profe, gracias porque mi maestro, usted me dedicó tiempo. Si no hubiese sido por usted, yo no lo logro. Y eso creo que es la experiencia más valiosa que hasta el día de hoy en este caminar de educación cristiana, de educación. Educación en general. Y cuanto más cuando tu trabajo, tu influencia, hizo que ese niño o ese joven llegue a los pies de Cristo. Entonces, que tú puedas recopilar en tu vida los testimonios o que Dios te dé la oportunidad de ver que valió la pena el trasnocho, el esfuerzo, el aguantar la pataleta del niño, lo que es, valió la pena. Vale. A veces, sabes que de las experiencias es cuando tú das la vida por el estudiante que menos valdría la pena hacer.
Quizás a veces el que más complicado se te hace. Dices, ay, coño, al final de cuentas termina siendo utilizado también por Dios para que te forme y que también termines amándolo de gran manera. No haciendo un lado a los demás, ¿verdad? Pero son esa parte. Tanto a uno impacta a los estudiantes como estos estudiantes también nos impactan a nosotros.
Así es. Que logres transmitir y ver tu vida reflejada en un alumno, esa creo que la experiencia más valiosa. Tengo un alumno que tuve en la escuela cuando trabajé, en esa época era un niño de 8 o 9 años, Hoy en día es un médico que ha desarrollado su carrera y me invita a sus brigadas médicas y él se acuerda de mí y dice, usted nos enseñó a hacer esto. Entonces él está feliz haciéndolo y hacemos cosas por niños, por la niñez, en lugares pobres. Bueno, de ahí digo, aquí pues eso es. Entonces valoro mucho eso.
Qué maravilloso es Dios y cómo eso nos anima a continuar siendo fieles a Él, fieles a su palabra y que seguir recordando que nuestra mayor labor es buscar ser sembradores de los principios eternos de Dios en los corazones de los niños. Es cierto, muchas veces desearemos, quisiéramos ver ciertos resultados, pero no. En otras ocasiones Dios nos marcará, quizás en muchos años después, quizás sí, a veces en unos años nos tocará ver algo, pero ese no debe ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo debe ser honrar y glorificar a Dios, ser fiel, buscar las cosas con excelencia, amar a nuestros estudiantes y sembrar la semilla eterna de la palabra de Dios en los corazones de ellos.
Totalmente, Carlos.
¿Verdad? Hernán, ¿podrías recomendarnos algún libro, recurso, algún pasaje bíblico que haya sido especialmente inspirador en tu labor profesional y que pueda servir de guía para otros líderes?
Claro que sí. Si un director o líder que me escucha puede encontrar un libro que se llama Jesús Ejecutivo, del doctor Luciano Jaramillo. Él fue director de un colegio y ya falleció. Ya fue la presentación. Pero Jesús Ejecutivo, Carlos. ¡Wow! Ese libro me enseñó mucho porque es una perspectiva de Jesús administrando su equipo. Cómo se le personal, cómo los disciplinó, cómo los evaluó, cómo manejó el dinero. Entonces, muy buen libro. Jesús Ejecutivo, del doctor Luciano Jaramillo. Entonces, ojalá lo consigan todavía en papel. Muy bueno. Ahí lo tengo rayado y trato de consultar. Estudien ese libro.
Es fantástico. Mi lista de libros que leer se hace cada vez más grande. Y eso también me encanta, poder seguir siendo enriquecido con las verdades eternas de Dios. Y pues también conociendo, pues las experiencias de otros ahora en libros, ¿no? Las sugerencias y las recomendaciones. Y pues sí, si Dios permite, lo estaré buscando próximamente. Platicaremos eso en algún momento.
Lo platicamos y compartimos notas.
Exactamente, me parece muy bien. Finalmente, Hernán, ¿dónde pueden nuestros oyentes seguir tu trabajo, conocer más acerca de las iniciativas de ACSI Latinoamérica o ACSI Latinoamérica en el ámbito académico y sobre todo con este enfoque cristiano?
Claro que sí. Bueno, como ya estamos en las redes sociales, por favor, cualquier persona que quiera saber más acerca de nosotros, nuestro sitio web es axilat.org. Por favor, ahí va a encontrar información acerca de los programas que mencioné, recursos, artículos, y contacto con nosotros. En las redes sociales nos pueden buscar como ACSI Latinoamérica en Facebook, en Instagram. Ahí creo que es donde más nos movemos en este momento. Tratamos de publicar algunas cosas en el canal de YouTube, pero no es tan fuerte, pero creo que sí lo que van a encontrar en las otras dos redes sociales va a ser bien interesante. Y por favor estén pendientes porque en cada región del país, del continente, hay una oficina de ACSI. Que hay una oficina en México, en Centroamérica, en la región andina, en el Cono Sur, en Caribe, en Brasil. Y creo que hay muchos contactos. Busquen qué eventos tenemos, dónde puede llegar una conferencia, una convención, un encuentro de liderazgo. Tenemos a final de año un gran evento para colegios bilingües internacionales acreditados totalmente en inglés en República Dominicana en el mes de septiembre. Entonces, hay muchos eventos que pueden seguir y conocer. Entonces, los esperamos ahí.
Fantástico, Hernán. Pues estaremos al pendiente, estaremos siguiendo las redes, estaremos al tanto para poder seguir siendo enriquecidos con todos los cursos, capacitaciones y buscar ser cada día mejores siervos del Señor en todos los ámbitos para poder ofrecer una educación cristiana de excelencia y de calidad. Como dices, el que uno esté acreditado, pues también da certeza, da confianza a los padres en el que uno puede cumplir y que tiene ciertos estándares. Y eso también es muy importante.
Claro que sí, va a ayudarles mucho.
Sí. Hernán, para cerrar, ¿podrías guiarnos en una oración?
Claro que sí, gracias. Señor, Espero que si algún líder está escuchando este podcast, tú le hables. Que toques a esa fibra de su corazón con la cual tienes que quizás que convencerlo de avanzar o de profundizar en la educación cristiana. Si es un pastor que me está escuchando y quizás él no tiene dentro de su plan ministerial de su iglesia la educación cristiana, te pido que le hables de la importancia de tener un sistema que asegure que se cuide lo que se enseña en la iglesia. Si es un director de colegio que pueda buscar cómo elevar el nivel de su colegio buscando procesos de calidad que le ayuden dentro del ámbito cristiano. Si es una persona que tiene el sueño de fundar un colegio, te pido que le animes, que le ponga los contactos correctos y los tiempos correctos para avanzar. Padre, si es un maestro de aula, es igual un líder, tiene un grupito de niños que guiar, bendícele, dale tu pasión, convéncelo, háblale, alívialo, Señor, porque la carga es pesada. Oro por ellos. Gracias, Señor, por este espacio y que oro por los países de Latinoamérica, donde se necesita que la educación cristiana se fortalezca para resistir el embate del enemigo. Te pido que los colegios se vuelvan columnas, atalayas,
sí, sí,
fuertes contra las ideologías contemporáneas, Señor. Que sean un refugio, Señor, donde puedan correr las familias y los niños y los jóvenes que aún necesitan ser resguardados. Pero también sean colegios ubicados en lugares estratégicos donde sea conocida tu palabra, Señor. En cualquiera de los estratos sociales más altos, como en el espacio más humilde y pobre, que no haya restricción en ninguna parte dentro de cualquier comunidad, Señor, indígena, rural,
sí, ser
ciudad de la metrópolis más grande, Señor, que en todo lugar haya un lugar donde acceder a la educación cristiana, te lo pido. En este día, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muchísimas gracias, Hernán. Ha sido súper enriquecedor, como muchas otras también en las entrevistas. La verdad, tu experiencia también es única. Dios te ha llevado a poder ser formado en esto y tener una visión tan amplia, tan clara, ¿verdad? Y eso nos ayuda bastante. Pues bueno, hasta aquí llegamos. Próximamente tendremos más entrevistas y así Dios lo permite. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Hernán. Que el Señor siga bendiciendo tu vida y tu ministerio.
Amén. Lo mismo. Gracias por la invitación, Carlos.
Gracias. Estamos en contacto. Bendiciones.